¿Qué pasa, bolers? Ochoa, es la reptísima cara, Ochoa. El tipo interminable.
Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa, que es un anti-Laker del pijo.
¡Julián, da la puta cara!
¿Qué lo que? ¡Fuego, fuego, puñeta, fuego! La encuesta esta de John Ball, me tienes en problema.
Vuelo a Vitoria, pistola, dos tiros, ¡popo! ¡Muerto!
Y hoy le dimos plátano a la pizza.
Oh, al 100%, ni física ni mentalmente. Eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Y esta temporada ha empezado peor de lo que la terminó el año pasado en playoff. Yo creo que es una evidencia. O sea, es que no es admisible que Doncic esté tirando un 30% de tiros de campo. Es que no es admisible un jugador con su capacidad para sumar puntos fáciles con un volumen de eficiencia muy, muy top. O sea, es que no lo es.
Mira, te ve Iker, que es que tú igual vas más a atacar a Doncic. Yo, sinceramente, no creo que el problema sea de Doncic. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que...
Bueno, a ver.
No. Yo creo que yo achaco el problema totalmente a la gerencia. Yo creo que esto es una responsabilidad del que ha puesto el equipo junto. Y estaba diciendo, por ejemplo, antes Agustín en un comentario. No, es que Clay no es tan mal defensor, no seas gorrino. Vale, yo puedo aceptar eso incluso. Pero un equipo que necesita de especialistas defensivos, quitar el único que tenías es una sustracción terrible. Terrible. Y ahora estás obligando a Luka Doncic a tener que defender y esforzarse más en ese apartado porque muy probablemente igual tiene que defender al segundo mejor atacante del otro equipo del equipo contrario. Y no le da para todo. ¿Cuántas veces hemos visto a Luka Doncic tirar mal en los últimos cuartos? Pues es que eso ahora pasa en todo el partido. Y yo lo siento mucho. La única solución que yo veo aquí es poner a Clay de sexto hombre, decirle que va a jugar 20 minutos y low-key encontrar a un defensor real. A un defensor real, no el Marshall este. Que se esfuerza, pero no es lo mismo. Y además es, para mí, un pelín bajito. ¿Tal cual te lo digo?
Sí, no puede jugar... Bueno, a ver, de tres. Puede jugar de tres, pero evidentemente pues no. Es mucho mejor pille Washington de tres. Queda como estaban jugando el año pasado. Derrick Johnson no jugaba de cuatro, falso. O sea, jugaban con cuatro abiertos y pille Washington jugaba de tres. Y ahí pues era un equipo que podía cubrir múltiples posiciones, podían cambiar prácticamente todos los exteriores en todos los bloqueos, salvo Irving. Y bueno, los interiores también de los Mavericks son jugadores, los Lively como Gafford son jugadores que pueden cambiar, se pueden quedar con pequeños y son buenos defensores en temas de defensas exteriores con Boti y demás. Pero sí, yo sí que pienso que el tema es un problema defensivo, pero a ver, de verdad, si alguien quiere resumir todos los problemas de los Mavericks de este inicio de temporada solo en la defensa, yo creo que está equivocado. O sea, evidentemente lo que le va a hacer a este equipo volver a ser igual de competitivo que el año pasado es tener un grado de eficiencia defensiva muy alto. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y yo creo que lo pueden...
Un traspaso.
Sí, no lo pueden llegar a lograr porque evidentemente no van a encontrar un jugador con el impacto defensivo como Derrick Jones Jr. juntándolo con PJ Washington. Pero pueden llegar... O sea, tampoco creo que lo necesitan. O sea, creo que pueden llegar...
Estás loco. Pasar... Iker,
un poco lo mismo que pasa en los Knicks ahora con Towns, que luego entraré en ello. Yo creo que tampoco, a ver, no van a llegar a eso, tampoco necesitan llegar a eso. Si llegan de puta madre, pero bueno, si llegan a más o menos un nivel defensivo que se acerque a eso, ni tan mal. Aquí también hay un, o sea, yo a lo que voy es, no solo defensivo, si Doncic estuviese jugando bastante mejor, evidentemente los Mavericks no estarían décimos. Yo creo que esto es algo que todos estamos de acuerdo, tío.
Yo, Iker, yo te lo juro, yo no lo veo así, ¿eh? Yo no lo veo así. Yo creo que es un problema estructural. Y creo que hay momentos en la NBA, hay equipos que dan ciertas muestras de... o ciertos ejemplos de su calidad cuando pierden o ganan contra ciertos equipos. Un caso tan dramático como perder contra Utah, para mí, denota que esto no va a cambiar con un aumento de eficiencia de juego, sino con un traspaso. O sea, no es tan grande la losa que yo veo ahora mismo que tienen los Dallas Mavericks que o hay un traspaso o para mí esto no cambia. No es que O sea, si llegas a perder en vez de contra Utah, pierdes de una forma lamentable contra un equipo normal, te digo, bueno, te lo compro. Pero para mí esto es un punto claro de inflexión. Y te digo, yo creo que para poder cambiar esto, vas a tener que hacer un traspaso muy duro, que si de verdad necesitas cambiarlo drásticamente, vas a tener que meter a Lively. Rollo, dame un 3 potente y te doy a Lively. Cam Johnson...
No voy a decir una cosa.
Rollo,
creo así. Que Lively es un jugador muy prescindible para los Mavericks.
Vale. Te lo firmo. Lo ha dicho antes, ¿quién lo ha soltado en el chat? Mira, Dragonite Fitness. Dice, la vuelta de Finney Smith estaría bien, o Cam Johnson. Yo a Finney Smith no lo vuelvo a coger. Pero rollo, un jugador con proyección que esté tapado por otros jugadores en su rotación, traspasarlo por Lively e intentar conseguir otra pieza más para hacer mejor el puzzle de los Dallas Mavericks, yo lo haría. Traspasando a Lively. Rollo, y además no me sentaría bien hacerlo porque noto que es un jugador que tiene muy buena proyección, pero teniendo a Gafford y viendo la situación que hay, yo lo haría. Bien, Iker, por Dios, ya creo que nos vamos a quitar lo de los equipos porque si no, esto va a ser una gilipollez. Te lo digo. Bueno, ¿das por cerrado el tema de Dallas? Se nos ha ido de las manos.
Sí. A ver, yo creo que, joder, es uno de los elefantazos gordos de este inicio de temporada.
Mira, voy a hacer... Espera, ¿qué ha dicho? Ha dicho Dragonite Fitness que por Lively no, que estás zumbado. Vale. ¿Qué oferta aceptarías por Lively? O sea, todo el mundo tiene un precio. Yo también entiendo que Lively por Cam Johnson está sobrepagando por Cam Johnson. Yo eso estoy de acuerdo.
A ver, de todas formas, Cam Johnson...
Se lo digo a Dragonite.
Cam Johnson...
¿Qué tendría que darte los Nets?
Cam Johnson no soluciona nada en este equipo.
Vale, ¿qué tendrían que darte los Nets para tú traspasar a Lively?
Decimos.
Iker. No, no.
A ver, te lo voy a mirar.
Metiendo.
Pero aquí, ¿nosotros qué queremos?
Yo, 2-3s. Defensa perimetral.
Los Nets tienen un alero alto defensivamente élite. O que lo puedas convertir en...
Puedes meterme Finney Smith, Cam Johnson.
Finney Smith es una puta broma. Yo lo siento deciroslo, ¿eh? Finney Smith es una broma. O sea...
¿Cuál era el pivot de los Nets que está lesionado ahora, joder?
Claxton está jugando, ¿eh?
Claxton.
Claxton, ¿vas a cambiar Claxton a Lively por Claxton?
Claxton y Cam Johnson por Lively.
Es un robo, mano armada.
Claxton. Es un robo, mano armada. Vale, acepto eso. Claxton, Finney Smith y Cam Johnson por Lively.
Pero que eso es un puto robo.
¿En serio?
Es un robo que está pegando los Mavericks.
Ah, bueno. El chat, ¿haríais el traspaso Lively por esos tres? ¿Quién pierde?
Pierde Brooklyn, claramente. O me estoy yo volviendo loco. A ver, Claxton, yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta que Claxton es un pívot grande, o sea, es un Mitchell Robinson de la vida con algo más de movilidad en pista, pero es un puto pívot que no tiene absolutamente nada. Nada de movimientos. No puede poner el balón en el suelo, no tiene tiro, no tiene nada. O sea, es Lively, pero... cobrando 20 y pico al año porque le hicieron la extensión de contrato y con menos y con mucha menos altura, por cierto.
Vale.
Y Cam Johnson a mí me parece un jugador muy interesante, pero no para un equipo como los Mavericks. O sea, tampoco es tan buen tirador de tres como parecía en sus primeros años en Phoenix, que llegaron al final y tal, que era un jugador de complemento muy, muy top, junto con Mikal Bridges. Esta temporada está tirando un 36%, pero defensivamente no te soluciona nada. Y es un jugador de 2 metros pelados. O sea, ¿para qué quiere? O sea, no sé. Cam Jones es como, joder, con Klay Thompson, claramente no. Lo que dices tú es que sí, es un buen tirado, pero no defiende tal. Pero bueno, Cameron Johnson sí. Si es el mismo perfil de jugador que Klay. El mismo.
Vale.
Okay. No lo necesitas. Hombre, que si llega gratis y tal, pues sí, pues tienes otro jugador que, joder, es un buen jugador, tiene puntos, te puede abrir la pista, pero...
Bueno,
no creo que Dallas necesite este tío, un perfil así.
te voy a hacer ya la cruz a esto, firmado y sellado el tema de los Dallas Mavericks. Siguiente, es cierto, pues es cierto, estás loco, porque vamos, se nos va a ir aquí el día.
No, no, parte 1, parte 2.
Bien. Luego te voy a proponer una cosa. Los Nuggets del inicio de temporada fueron un espejismo y esto solo puede ir a mejor. Es cierto, puede ser cierto estar loco. Los Nuggets de Nikola Jokic, que ya sí, has visto el mensaje que te mando por las mañanas.
Dices que solo puede ir a mejor.
Sí.
Ah. Voy a dejarlo en puede ser cierto.
Mira, aquí hay un elefantazo en la habitación y tú y yo lo sabemos. Jokic no va a parar de hacer esto, ¿eh?
Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. Yo tengo claro que lo de Jokic se va a seguir manteniendo y es lo que le va a hacer ganar partidos.
No, porque la gente no está diciendo, no, es que vaya números tal y ya sí, bajará.
Lo de Jokic no.
Nadie está pensando eso, ¿eh?
Lo que yo creo que no es sostenible es el nivel de otros. Por ejemplo, Schröder está jugando, yo creo que muy por encima de su nivel real. El otro día Peyton Watson, o sea, ha sido lesionarse a Aaron Gordon y Peyton Watson está metido todo desde fuera. Esto no va, o sea, a largo plazo.
Tampoco era sostenible.
Ojalá me equivoque, pero creo que no es sostenible.
Tampoco era sostenible el mal juego de Michael Porter Jr., que eso es una estafa.
Sí, también te voy a decir una cosa. Yo creo que aquí con Michael Porter Jr., yo creo que hay un tema curioso de lo que es realmente su juego. Yo creo que no es sostenible que Michael Porter Jr. anote tanto en situaciones que no son de triples. Pues lo estoy viendo con un volumen de eficiencia bastante interesante.
Tendrá que mejorar.
Sea canasta, floaters y cosas así. Y creo que esto no es su juego. No es su juego. Ojo, que igual ha descubierto que tiene también esa capacidad de y le cuesta mucho menos y tal.
Pero son cosas que emanan del baloncesto normal. Sí, yo creo que eso sí que lo puede mantener, joder. Bien, pues ahí dejamos esta rápida.
Vale, lo dejamos ahí.
Pero lo de Jokic, alguien tiene que decir algo.
Sí, bueno, yo ya lo comenté hace ya bastante. Lo dije en el chat, creo. O sea, en el chat, lo dije en el grupo. El peak de rendimiento de Jokic es uno de los mejores jugadores de la historia, ¿eh? Pero yo lo estoy poniendo a la altura de el peak de Michael Jordan, peaks de LeBron, intuyo que peaks de Shaquille O'Neal. Al final a Shaquille O'Neal no le vi en directo en prime time, pero sí que tienes ahí partidos de estos de 50 puntos, 20 y pico rebotes, 8 tapones y cosas así. Jokic es que estamos viendo un jugador que es absolutamente imparable en todas las facetas del juego. Ya no, o sea, no solo en anotación, que era... O sea, Shaquille O'Neal tenía esa presencia y esa tú lo veías decir, es que joder, es que no le pueden parar. Pero no le podían parar físicamente hablando, ¿no? O sea, te cogía el balón en el poste bajo, ¡pum!, te destruía en la pintura. Se le colgaba antes del cuello, ¡pum!, te lo destruía. Es que Jokic, evidentemente, no es tan imparable en términos de sensaciones en el poste, porque al final no se come al rival, pero es que hace lo que quiere. O sea, en el poste bajo, jugando de espaldas a canasta, es el mejor pívot que hay en la NBA. Es el mejor. O sea, es que no le pueden parar. Pues que no le pueden parar luego en ninguna otra faceta, como pasador, como generador de juego, no le pueden parar de ninguna de las maneras. Y evidentemente el tema estadístico no lo es todo, porque a medida que el baloncesto va evolucionando, ya estamos viendo que la productividad en términos estadístico también va subiendo. O sea, no es solo mérito de que los jugadores son capaces de hacer muchas más cosas en pista, sino que también el juego se juegan más posesiones, y si se juegan más posesiones tienes más capacidad de hacer estadística y demás. Pero estamos viendo cosas con Jokic que, pues eso, es que son grafismos que, pues, los típicos grafismos de Chamberlain, ¿sabes? De 40 puntos, 20 y pico rebotes, 12 tapones y cosas así.
Se nos está yendo muchísimo, porque a mí que haga triple doble, bueno, pero que los haga con 5 puntos, o sea, con 5 puntos en cada guarismo.
Por encima del 10. Te refieres, sí, ¿no? O sea, que no es hace un triple doble de 30 puntos con 10 rebotes, 11 asistencias. No, 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 es que te hace...
Un día va a correr y va a hacer un triple doble 30-20-20.
Sí, sí, es que es algo absurdo. O sea,
pero que no va a ser raro, ¿eh?
Sí, sí.
Bien, sigo. Voy a dejar este que es muy bestia para el final. Siguiente. Es cierto, pues es cierto, estar loco. Si Udoka mete, de cualquier forma, ¿eh?, en mayúsculas, a Houston Rockets en playoff, es coach of the year. Es cierto, pues es cierto, estar loco. En el oeste. me ha faltado añadir.
A ver, puede ser cierto. Yo creo que habría otros entrenadores que al final el tema de meter a tu equipo muy arriba en la conferencia hace que estén más en el foco y se lo lleven ellos. Pero lo que yo creo que es indudable es que Udoka, el trabajo que ha hecho con los Rockets en esta temporada y poco que lleva, es increíble. O sea, no hay ninguna duda. Un equipo que estaba totalmente en la basura después del traspaso de Harden, le ha dado una identidad. Hay jugadores que han empezado a explotar con Udoka, les ha costado tiempo, el caso de Jalen Green y demás, pero sí, yo creo que está bastante. O sea, Udoka, con lo que hizo en los Celtics, que luego Machula lo ha mejorado, y lo que estamos viendo en los Rockets, es claramente uno de los mejores entrenadores. Que eso le dé... No lo creo. O sea, yo no creo que pueda ganar el entrenador del año si mete a los Rockets séptimos o octavos. No lo creo.
Siguiente. Para destacar un poco el tema de Houston, que están jugando bastante bien. Ojo a esta, que es de las que las pienso y luego voy añadiendo información. Los Blazers... deben hacer una mejora por sustracción, rollo Westbrook, coño, quitarse a Ayton, por lo que sea en mayúsculas, y poner 30 minutos a Klingon. Ojo. Al mismo tiempo, esto es lo que he añadido, un equipo low-key debe identificar a Ayton como lowest value ever, pillarlo, ir de tapado, pero internamente saber que ha hecho un traspaso home run. ¿Es cierto? Puede ser cierto estar loco.
A ver, puede ser cierto. Hay demasiados condicionantes. Yo sí que creo que a Ayton, viendo lo que le queda de contrato, que le quedan 2 temporadas, a 35 millones por temporada, y viendo realmente las aspiraciones del equipo, yo no quiero desarrollar a Ayton. Ya sabes lo que es, sabes qué perfil de jugador es. Prefiero liberar pues los 30 a 20 y pico minutos que juega y darle oportunidad a otro jugador. Entonces, ahí creo que es totalmente cierto. Correcto. Ahora, ¿qué equipo va a querer traspasarte por Ayton 35 millones?
Para quitarse algo.
Por eso te digo que lo voy a dejar en puede ser cierto, porque sí que creo que Ayton al final es un jugador que no pinta nada en Portland, sinceramente.
Tú imagínate
no
que nada. Los Lakers enganchan a Ayton.
Es imposible meter 35 millones en Los Ángeles.
Imagínate, o sea,
es que lo es imposible.
¿Tú estarías caliente? ¿Te gustaría el traspaso?
No. No.
Ok. Y ahora el siguiente y el más bestia para mí. Ojito, ¿eh? Esto es de... Nos ponemos la corbata, nos cogemos la carpeta y vamos directamente para allá. La gerencia de los Lakers sería absolutamente, en mayúsculas, despedida si aceptan, aunque sea por lowest price, algún traspaso por Zion. ¿Es cierto? Puede ser cierto. Estás loco.
Es cierto. Rotundamente. O sea,
aunque Pelicans te diga, no, nos vale con esto. Y tú aceptas, despedido.
Sí, para mí sí. Para mí sin ninguna duda. Con Zion habrá que ver luego el resumen de su carrera y tal, pero yo creo que con Zion mucho va a tener que cambiar el baloncesto para que realmente sea un jugador que merezca la pena comprometerte con él el proyecto a la hora de ganar, porque tiene un déficit que no es trabajable y no es salvable, que es la altura. Y por las habilidades que tiene Zion, solo puede jugar de 5. O sea, por ejemplo, para mí Zion, en cuanto a comparativa de al jugador al que se tendría que parecer para poder jugar de 4 abierto, es a Randle. Y no veo a Zion un jugador con la calidad y que pueda desarrollar una amenaza de tiro y en situaciones de, pues, de tiro en movimiento, transporte y demás, como la que tiene Randle. Y estamos hablando de Randle, que es un jugador all-star, pero es que Randle no es ni uno de los 25 mejores jugadores de la NBA. Y creo que con 25 estoy siendo muy generoso.
Te voy a preguntar una cosa. Mismo contrato, mismas condiciones, mismo equipo. ¿A quién prefieres? ¿A Randle o a Zion? Ahora, para el futuro.
Hombre, hay más condicionantes. ¿No? Para mí, a día de hoy, creo que es una apuesta más segura Randle. yo creo que con esto, con el factor de las lesiones, creo que estamos todos de acuerdo.
Vale.
Por cierto, Randle, en los últimos 2 años ha mejorado bastante cosas que eran muy lapidarias para él, que era el tema de la eficiencia. También es verdad que luego en playoff, cuando llega, es el peor jugador de la historia, estadísticamente hablando y demás, y habría que ver si esto aquí en este stage lo ha mejorado. Pero yo lo estoy viendo un jugador bastante más eficiente. La última temporada en los Knicks, que bueno, fue media porque se lesionó en enero y no volvió a jugar. Y este inicio de temporada en los Wolves, con los problemas de spacing que hay por jugar al lado de un jugador como Gobert, ha mejorado bastante. Es un jugador que abusa mucho menos, es bastante más maduro, todavía es muy joven, tiene 30 años y ha mejorado bastante. Zion es un jugador con muchísimo más techo y es más imparable. Es que Zion, cuando está sano, es que es un jugador de casi un 80% de eficiencia en la pintura. No hay respuesta para él, incluso con el déficit que tiene de altura. Está tan físicamente, está tan bestia que por mucho que mida 15 centímetros menos que el defensor que se va a encontrar en la pintura, le acaba sacando el tiro. Eso lo acaba sacando. Pero esto creo que con el paso del tiempo no va a ser sostenible. Porque en el momento en que el físico de Zion vaya en caída, a la mínima que baje un poco, creo que no va a ser sostenible. Entonces, para mí, ahora mismo, creo que es una apuesta más segura Randle. ¿Es mejor jugar Zion a día de hoy? Pues bueno, si estuviesen los dos sanos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Al menos es un jugador...
¿Tienes la oferta de traspaso a cualquiera de los dos? ¿Valen lo mismo?
Yo creo que es una apuesta menos arriesgada a Randle.
¿Firmas a Randle?
Pero creo que son jugadores similares, sí.
Vale. Pues ya está. Ahí está mi es cierto, pues es cierto, estar loco. Yo creo, Iker, que vamos a dejar de lado lo de la estadística esta y nos vamos a meter a la línea caliente. Hostia, ¿cómo lo ves?
Ya se me ha olvidado, tú.
Porque es que llevamos ya 1:10 y no hay poca, ¿vale?
A ver, entonces, hay dos opciones. O hacemos 1 hora o hacemos 2.
Ya, pero es que yo tengo que ir a comer con mi familia. Ah, vale. Son las 2:15, ¿sabes? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo hacemos? Es que vamos a hacer el juego rápidamente. Iker, si es que si no, no lo vamos a hacer nunca. Dime, ¿cuál crees que es el mejor jugador de los siguientes equipos? Vamos rápido, ¿eh?
Esto no es línea caliente, entonces.
No. Vale. Vamos rápido, ¿eh? Por quitárnoslo encima. Ya sabéis que Global Rating básicamente es el dato que oficialmente te dice cuál es el mejor jugador de cada equipo que ha tenido más impacto, ¿vale? Algún día nos más.
No es quién es el mejor jugador de este equipo en general, es quién ha sido el mejor jugador de este equipo en lo que llevamos de temporada.
Para que abráis los ojos,
¿vale? Porque, por ejemplo, con los Cavaliers es muy evidente, ¿vale? Con los Cavaliers va a ser. ¿Quién es el mejor? Para mí el mejor jugador de los Cavaliers es Donovan Mitchell, en términos generales. Pero en este inicio de temporada, para mí el mejor está siendo Mobley.
Vale. Para que os hagáis una idea, más de 30 es en plan, o sea, MVP, ¿vale?
Sí, bueno, 30 es valores de Jokic normal, no lo que estamos viendo ahora.
¿Vale? Vale. Atlanta Hawks, Iker, ¿quién crees que ha sido el mejor?
Trae Young.
¿Por mucho o por poco del segundo?
Yo creo que bastante parejo con Jalen Johnson.
Por lo
creo que Trae Young no llegaría a los 23, 25 puntos de...
17 de rating.
17.
Jalen Johnson, 16. O sea, y esto es una cosa que lo he pensado durante mucho tiempo, hay que reventar ya a los Atlanta Hawks porque ya te están diciendo los datos que tienes que irte con Jalen Johnson y Dyson Daniels. Boston Celtics, Iker.
Sin ninguna duda, Tatum. Sin ninguna duda. Además,
échale un número.
No lo sé. A ver, a los 30 no creo que llegue.
¿No?
Pero estará por encima de los 25. Y le sacará bastante al segundo, que supongo que será Jaylen Brown, pero le penalizará bastante porque Jaylen Brown se ha perdido muchos partidos.
Vale. Vamos a cerrar rápido, que si no se nos va a ir y me tengo que ir, si no, ¿eh? Jason Tatum, 28. Segundo, Derrick White, 17. Y tercero, Jaylen Brown, 16. Darwin da la puñetísima cara, ¿vale?
Hay que tener en cuenta el tema de los partidos, que esta estadística, o sea, este rating valora también la disponibilidad del jugador.
Correcto.
O sea, si tú juegas más partidos, eres más valioso.
Por ejemplo, ahora vamos a hablar de Charlotte y va a ser un número muy bajo porque han perdido muchos partidos, ¿vale? Da igual que el jugador está disponible, porque si pierdes no tienes tanto rating.
Si pierdes no sube tanto.
¿Vale? Charlotte Hornets, Iker. Dime el jugador, ¿por cuánto? ¿Por mucho? Si es por mucho, ¿por poco? Y el segundo.
No lo sé. A ver, aquí me voy a perder bastante. Evidentemente el mejor está siendo Lamelo. De hecho, es que vale. Es el cuarto máximo anotador de la NBA.
Rápido, Iker, que tenemos 30.
Lamelo el primero, pero no sé, te diría cómo va, como llevan pocas victorias, te diría que rondará los 17. Como
Lamelo, 19 puntos, segundo mejor jugador de Charlotte, Treman. Abrid los ojos. La puta. 9. Siguiente.
9.
Cleveland Cavaliers.
Creo que Mobley y Garland son los dos mejores. No sé quién por encima. Para mí,
pues,
para mí el jugador con más impacto está siendo Mobley. Aunque es verdad que en los últimos partidos ha bajado bastante.
Pues ha cambiado mucho la situación porque ahora mismo es 23 de Donovan Mitchell, segundo, Darius Garland, 22. Tremendo, ¿eh? Luca,
La semana pasada estaba por encima.
Sí, sí,
el cuarto jugador era Donovan Mitchell.
Dallas Mavericks.
Sí. Voy a decir Luka Doncic.
Vale. Luka Doncic, 21. Segundo, Kyrie Irving, 19. Ahí veis que no está siendo tan efectivo el esloveno.
¿Cuántos partidos ha perdido Irving?
Uno.
Ah, solo el de Utah, entonces.
Denver Nuggets.
Hombre, Jokic y estará por encima de los 35.
Está a 32 y le saca el doble a Michael Porter Jr., que es 16.
Me cago en Dios.
Pero es que el tercero...
¿Dónde está Jamal Murray, tío?
Jamal Murray es el quinto. Con 10. Westbrook tiene mejor rating.
Eso es un elefantazo, pero gordísimo, ¿eh? Eso es algo increíble.
Sí, sí. Detroit Pistons, Iker.
Kate Cunningham.
Segundo.
Jaden Ivey.
Vale, correcto. Cunningham 16 con Jaden Ivey 11. Golden State Warriors.
Stephen Curry.
Vale.
Estará por encima de los 23, 25.
17, porque ha jugado poco Iker.
Ah, amigo. Vale, vale.
Segundo. Este te lo voy a dejar a ver si lo adivinas.
Wiggins.
Buddy Hill, 16. Tercero, Draymond Green, 13. Houston Rockets, Iker. Tremendo este. Tremendo este.
Es que no quiero verlo, no quiero verlo. Me lo estás poniendo
no,
ahí.
No mires.
A ver, bueno, no lo leo, lo tengo en pantalla pequeña, no lo leo. No lo sé, porque Sengun no ha, tampoco es, ha, han tenido partidos buenos, pero no lo sé.
Voy a decirte como vas muy frío, Sengun 19, Tari Eason 13, segundo. El segundo mejor jugador de Houston es Tari Eason. Pacers. Este te lo voy a decir yo que no nos interesa a nadie. Siakam primero, Tyrese Haliburton quinto. O sea, segundo, con 15.
Vale, vale.
Clippers, Iker.
Clippers. El primero es, sin ninguna duda, mi hombre Norman Powell.
Segundo, James Harden, 17. Powell, 18. LA Lakers. Hostia.
Primero Davis, sin ninguna... O sea,
no ¿con cuánto?
Pues por encima de los 30. Por encima
30
de
con 5,
Me cago en Dios.
LeBron James segundo, 24. Ojito, Rendimiento de LeBron, Uf.
Sí, sí, no. Bueno, no voy a decir nada.
No.
Nada porque
Memphis Grizzlies. Este es complicado que lo adivines porque ya Morán se ha perdido partidos.
Jaren Jackson. Partidos.
Jaren Jackson primero, segundo Santi Aldama. Miami Heat.
Adebayo.
Te dejo adivinar porque este es complicado.
O Tyler Herro o Adebayo.
Adebayo primero, a muy poco de Tyler Herro, que está a 17 ambos. Milwaukee Bucks.
Hombre, sin ninguna duda, Giannis.
¿Segundo?
De hecho, segundo Lillard.
Vale.
Es que no, tampoco tiene mucho más, Milwaukee.
Vale. ¿Minnesota?
Minnesota. Primero, Ant.
¿Segundo?
Randall.
17. Anthony Edwards, 20. Pelicans, te da igual porque, bueno. Brandon Ingram, bueno, 15, Zion, sí. 7, porque no ha jugado.
Es que se han perdido, prácticamente juegan con los suplentes de los suplentes.
New York Knicks.
Making a puñetísimo mistake, bodegazo gordo de Big Bodega, el número uno. Claramente el mejor jugador de los Knicks, by far de Branson, que será el segundo.
Sí, 22 y 20. OKC.
No tan by far.
OKC.
Oklahoma, Shai primero.
Uh-huh. Segundo fácil porque se ha perdido mucho Chet Holmgren. Jalen Williams, 20, segundo. Magic, este tampoco te lo puedo pedir. Filadelfia, tampoco te lo va a pedir.
Es de lo mismo.
Bueno, Phoenix que primero, Devin Booker McCain segundo, Kevin Durant. ¿Eh?
En Filadelfia McCain estará top 3, al menos.
Está uno.
Está el primero.
Está el primero. Vale, continuamos. Sacramento Kings. Dad la puñetísima cara, ¿eh?
Número uno Fox, con lo que hemos visto los últimos dos partidos.
De Aaron Fox, uno. Segundo Sabonis. Muy cerca de Rosen. 23-19-17. San Antonio Spurs.
Wembanyama primero.
¿Segundo?
Pues no sabría decirte si Chris Paul o el Justin Champagny, o Julián Champagny, que está jugando bastante bien, pero...
Segundo Chris Paul.
Da un poco de lástima. Segundo Chris Paul.
El mejor jugador de los Raptors es Jakob Poeltl, después RJ Barrett. Lamentable. Utah ni lo ponen, no sé por qué. Y Washington Wizards, el mejor jugador es Jordan Poole. Y el segundo, Koulibaly, con 10 y 12 respectivamente. Vale, dejamos esto. Me están llamando para ir a comer, así que rápidamente vamos a la línea caliente. Ya sabéis que tenemos ese número de WhatsApp donde podéis mandar vuestras plegarias. ¿Eh? Y podéis decirnos lo que salga de las pelotas. Lo que pasa es que había un mensaje de mi hombre línea caliente, que son 6 minutos. Me dijo que no lo pusieran por 2, pero te lo vas a comer. El número al que podéis mandar vuestro mensaje es 621-09-3204-34 si estás fuera de España. 621-09-3204. Vamos al lío. Vamos con Roberto.
Bueno. Esto está arrancado. Bueno, a ver, primero, que tengo muchas cosas que hablar. Primero que quiero decir... Es que me vuelve la liga internacionalmente, ¿no? Que Lucas está haciendo una temporada mierda, sí, sí. Está haciendo una temporada mierda, pero voy a contar por qué. Porque Lucas sabe, como yo, y yo dice que no va a ganar el MVP. O sea, Lucas lo tiene clarísimo. Va a bajar revoluciones, ha dicho, tranquilos. Tranquilos, que el duelo va a ir más despacio. Pero llegará. A mí no le interesa, porque sabe que no se lo va a dar, sabe que el MVP no se lo va a dar. Bueno, aparte que yo no quiero hablar de Dios, no está la cosa. Pero sabe que es hora. Así que baja el ritmo muchísimo. Aparte está fallón, pero bueno, eso es más normal en él. Así que tranquilidad, no os hago bien, es que Luca llegará. Vale, segundo que quiero contar. La fantasy. Madre mía, me he levantado contento. Amanecí contento, gente. ¿Por qué? Bueno, ya muchos lo sabéis, pero los que no lo sabéis, he hecho un trade con José Criminalista, que me apareció por ahí. Yo estaba para meterme en la cama y de repente veo, uy, un trade. Carly Zubac por Lucas Capela. Dudé por Capela, evidentemente. Dije, pero mis principios, Luca tiene que estar conmigo, sí o sí, Liga 77, conmigo. Los principios por delante. Juanpi, da la cara. Todos los leones, estos que quieren la de Ron y después se lo saltaron en el draft. Da la cara, cabrones, que soy unos cabrones. Lo siguiente que os quiero contar. Esto es lo que me pasó, una cosa bastante surrealista. Menciono a arroba la jardineta. A Ochoa, te menciono. Estoy escuchando a los puristas, no, los puristas que van a ser a Antón. ¿Cómo se llama Antón? Yo, ¿cómo se llama Antón?
Marcos.
Eso, el... Joder, ¿cómo se llama? Marcos Antón, eso es. Vale, Edu, y estaba Ochoa. Estaba en el autobús escuchándoles tranquilamente, a mi rollo, como siempre, dándome vueltecillas. Yo sé que Ochoa tiene la voz un poco aguda, pero coño, de ahí a que moleste, de repente me viene un hombrecillo, me toca el cristal y me dice, perdona, ¿puedes bajar un poquito eso? ¿Te lo puedo bajar el qué? ¿Se lo tienes puesto? Digo, ¿le molesta una conversación sobre NBA y baloncesto? ¿Lo está molestando Ochoa? Dice, hombre, es que no es normal que tengamos que estar escuchando. Pero es una conversación un poco normal, que me tiene aquí 7 horas en el autobús conduciendo y esta gente me entretiene. Digo, ¿le molesta a usted? Le llama, no está alto, está en un tono normal. Le digo, oye, señora, ¿os molesta la conversación que estoy teniendo, que está teniendo aquí el podcast conmigo? ¿Os molesta este que yo he tenido durante 7 horas? La gente, no, por favor. Y el hombre dice, es que no puede. Bueno, empezó como loco. Es que no puede ser que tenéis una jeta de cojones. Sois unos... Los conductores de autobús sois todos unos hijos de puta. ¿Por qué ser? Pero bueno. Digo, pero señor, que no llevo hardcore, que no llevo la ruta del bacalao, que llevo... que no es que lleve gente Bueno, la verdad es que alguna palabra te decir, pero bueno, ese tío venía loco por Ochoa. Hasta los autobuses se lo quieren comer, macho. Ochoa, ¿qué coño te pasa? Yo sabes que ya a la gente ya me la eché a mi favor y se le echaron encima.
¡Ay,
ese ya, hombre! ¡Deje al chaval que escuche lo que quiera!
¡Que vengan!
Y nada, en una de estas ya se tenía que bajar y le mandamos todo cerca. Le van a molestar a su puta casa. Bueno, la verdad es que fue un poco surrealista, ¿eh? Pero yo entiendo que la voz de Ochoa a veces se te mete ahí en el oído y moleste, pero de ahí, hombre, a que no se puede. Bueno, gente, pues lo he dicho. Tranquilos con Lucas, subiros que todo llegará. Y el equipo me parece que está haciendo cosas mal, pero creo que tiene tiempo. Calmaros, ¿vale? Que están empezando a jugar. Yo creo que tienen bastante mejor equipo que el año pasado, aunque todo el mundo diga que Clay defendiendo es una bazofia. Pero me da a mí que este equipo, a ver, no sé si va a hacerlo el año pasado, pero que va a hacer una muy buena temporada regular, sí. Hay que darle tiempo, sí, darles tiempo, tranquilos. Saludos. Y a conducir.
Y una cosa os digo, pinche cabrones. Como bien dijo Emilio Zapata, prefiero morir de pie con Luca que vivir con carne arrodillado. Línea 77, ¡libertad!
Hostia, increíble, bueno, lo de... Ochoa. Yo pensaba que eso era una regla de oro. Aquí, oye, la radio... En la radio del vehículo se pone lo que le salga de los cojones al conductor.
O sea, me estás diciendo que Massive Ball va dando vueltas por Madrid. Tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno. A ver lo que nos tiene que decir Ochoa, que ha mandado un audio de 0,2. De todo saber.
Juanpi, cómeme los huevos.
Bueno. Pues eso es lo que nos tiene que decir Sergio Ochoa. Vamos a ver lo que nos tiene que decir. Bueno... No digo nada,
Juanpi.
¿Qué pasa, Ulers? ¿Cómo va, loco? Una semanita más, boludo. Una semanita más y seguimos ahí arriba. Ya pasó Fer, ya pasaron ustedes, pasó Ego recientemente. Por cierto, partido liquidado sin Towns, sin Jokic. Porque yo sé que hay muchos haters detrás, boludo, pero nada, es normal. Así que nada, estamos ahí punteros en la fantasy, representando como siempre. Oh, pará, Javi, pará, no llores, boludo, no pasa nada. Es así, no están todos contra ti, no es el sistema que está contra ti. Javi, calma, loco. ¿Por qué te pones así? No pasa nada, boludo. Está bien, ser segundo está bien, no pasa nada, Javi. Podés ser segundo, boludo. A la reputísima cara. A la cara, loco. Aguante los Lakers, aguante LeBron FC, papá. Vamos por el primer banner ahí. Ay, bueno, había que comentarlo, no podía dejar pasar esta línea caliente. 4, sí, 4, y se me hace que se viene el quinto, boludo, ahora contra Pelicans. 4 triples dobles consecutivos de nuestro hombre, Don Iker Morea. 39,9. En un mesecito, más de 40 ya, boludo. ¿Qué clase de puta locura es esto? John Ball, yo sé que por ahí a vos te cuesta mucho más aceptarlo, pero es que es algo que trasciende el deporte, boludo. Es algo que trasciende el deporte, y no es solo el básquet, sino que va más allá, boludo, que un tipo de 40 años esté dándole esta batalla al padre tiempo, como dijo él. Es una puta locura, boludo. Ojalá que sea interminable, boludo. Ojalá que siga jugando por siempre, porque es tan lindo verlo jugar que nada, que espero que muchos que están ciegos dentro de este año, el 2 años que queden o 3, ojalá puedan ver la luz. Fer, te invito a que vengas a la luz. John Ball, ven a la luz. Charlie, cerdo, vení a la luz, papá. Acá te esperas, el más grande de todos los tiempos. Aguante LeBron, papá. Vamos los Lakers.
Tremendo.
No digo nada, Juanpi, porque me tienen aquí... Me han puesto los grilletes contra la pared. Estoy colgado. No me dejan decir nada.
Bueno, vamos a meternos aquí porque nos tenemos que ir rápido, pero si viene pepinazo nuclear.
Bueno.
Hola a todos, soy Agustín. Bueno, vamos a ver. Normalmente escribo ahí en calentito. Cuando por la noche, según termina el partido del sábado o del viernes. Esta vez me esperaba por la mañana a dar un paseíto. Bueno, ayer ya colgué la cabeza del ciervo, ya estuve ahí llorando un poquito. Yo creo que está haciendo una competición a ver quién es más tonto, si Jason Kidd o Doc Rivers. Y ya te digo yo que es Doc Rivers. Ayer contra Charlotte, en el partido ganado, una última posesión, se juntaron todos y dijeron, y vino Doc Rivers y dijo, lo mejor es que Giannis se tire un tiro de 6 metros. Eso es lo mejor que se me ocurre.
Tremendo.
Pues nada, dices, a lo mejor es que no está tan mal contra Cleveland, que no ha perdido todavía, no ganaron un partido con un buzzer sack de Donovan Mitchell, el otro partido estuvo súper ajustado, contra Boston igual, muy ajustado, pero es que luego es agridulce, pero es muy agri, porque contra Detroit, porque falló 2 tiros libres el matadito ese, que estaba el tiempo acabado, y falló los 2 tiros libres, y fuimos a la prórroga. La noche, tío, ¿qué jugadas esas? Menos mal que fue contra Charlo. Si llegas a ser contra Chicago, viene Street y me mea en la cara.
Viene Street y me mea en la cara. Bueno, Iker, queda la última línea caliente porque tengo la mejor para el final. Ya sabéis quién es. Pero claro, me estaréis viendo que estoy cambiando de teléfono. Porque este mensaje no lo manda a la línea caliente. Esto lo manda ya de forma personal.
Lo manda a la línea VIP.
3, 2, espérate a ver si tienes tu audio.
John Ball. Ese es tu MVP, John Ball. Loco, pero yo haciendo de Dallas, yo me doy un tiro, loco, viendo ese tipo jugando así en defensa, mano. Coño. Coño, pero lo de ese tipo no tiene madre. Ese tipo es un asesino en cancha. El gordo del diablo ese. ¿Cómo ese tipo se queda así parado mirando que le anoten en la cara 2 veces? Coño. Diablo, pero ese tipo un criminal. Un jugador de mí, yo siendo de ese equipo, lo que veo ese tipo me hace eso. Yo apago la televisión, yo me doy un coño, John Ball. Fue MVP. Esa lacra, mira lo que está haciendo. ¿Cómo ese tipo hace esa vaina, loco? Por lo menos tira una mano, tírale una patada. Tírale un pie. Tírale un piquete a los ojos. Pues tú no puedes hacer esa mierda, mano. Pero ni Harden hace eso, loco. Ni Harden. Ni Carmelo. Yo nunca había visto un jugador que se quede en 2 jugadas así, ni que parado. Y la última en una jugada decisiva en el clutch. Ese tipo un terrorista, John Ball. Y si ustedes me critican a Tatum, que Tatum tiene su loquera y su vaina, que a la hora de la verdad se pone a tirar de 3 y su mierda. Pero John Ball. Y esa mierda, John Ball.
Sí, el primero que lo dije.
Y esa mierda contra Utah, mano. Que perder, cualquiera pierde un partido, loco. Cualquiera pierde un partido de un equipo malo, eso no es nada. Pero es la actitud, tú perdes así, y que quedándote parado. Y que, ay, me pasó, anotó. No, mano, eso no tiene madre. Por eso que yo me quillo y ustedes dicen, no, porque es verdad, Luka Doncic como mejor, es mejor jugador que Tatum, sí. Pero, loco, cuando yo digo que está al nivel y a veces hasta me quillo y lo pongo por encima, es por esa mierda, mano.
Ahí tiene un punto.
Tú siendo jugador de baloncesto, tú no puedes hacer esa mierda. Tú no puedes hacer eso, mano. Tú no puedes hacer esa mierda, loco. Es que no, tú no puedes. Pues yo estoy quillado y no soy de Dallas, porque ojalá y pierda. Ojalá y pierda en 82 por mí, lo que le queda, qué sé yo. Pero es que no, así no, mano. Tú no puedes hacer esa mierda. Tú no puedes hacer esa mierda, loco. Tú no puedes hacer eso, un maldito juego. No estamos en el All-Star para tú hacer eso. Cuando tú vienes de tres derrotas seguidas y te van a aplicar la cuarta, sal, coño. Tira una vaina, haz algo. No te quedes parado así, mano, porque eso es demasiada vagancia, mano. Esas son cosas como de un jugador cuando se quiere, pero ni Harden cuando se quería ir de Houston y después de Brooklyn. Así esa mierda, mano. Hablo loco, pero que ese tipo, lo de ese tipo, una vaina. Ese tipo está contraspirando contra su mismo equipo, mano. Loco. Así no, 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 John Ball, así no. Así no, así no, así no.
Estoy dando cuenta que cuando Darwin está enfadado le sale totalmente el acento total dominicano, ¿eh?
Alde. Jim Alde.
Bueno. Bueno, nada, chavales, lo dejamos aquí. Hoy yo creo que podemos decir oficialmente top 3 ever. O sea, a mí no muy. Si no, línea caliente top 3 ever, por ahí tiene que estar. Gracias por estar ahí. Seguidnos en todas las redes sociales, seguidnos en Twitter. Gracias a Rioja Creativa, que no hemos puesto el anuncio, pero gracias a Rioja Creativa que patrocina el episodio. Rojacreativa.com.
Mete ahí la cuña antes de la línea caliente.
No, ya no va a meter nada. Seguidnos en todos los sitios. Si queréis apoyar el proyecto, meteros en las porras y en todas las cosas que tenemos, lo podéis hacer por Patreon y por iVoox. Pasad una buena semana y más adelante te daré nuevas que vas a flipar. Gracias a todo el mundo que estaba ahí y nos despedimos los 10. Chao, chao.
Saludos.
¡Oh! ¡Sonó Pepa! ¡Sonó Pepa, coño!
Pero escucha, si han ganado de 40, Julián, da la puta cara, Da la puta cara ya, por favor.
Ya tienes sazonado el ciervo.
Let's do this shit again,
Doctor Ochoa tenía razón. Eres un cuñado y un bobolón.
Ochoa, succionador.
¿Qué es lo que tú te estás metiendo, John Boldino?